Efesios capítulo 6. Para la gente que está aquí por primera vez, bienvenida. Y estamos aquí para servirle. Una de nuestras costumbres siempre es sacar un estudio de la Biblia los domingos. No predicar sobre lo que a mí me da la gana o lo que a mí me parece. Es simplemente predicar y enseñar lo que dice la Biblia. Entonces, hemos estado llevando a cabo, bueno, un estudio sobre el libro de Efesios y nos encontramos en el sexto capítulo, en versículo 10. Y Pablo termina esta epístola, este libro, diciendo por lo demás, en 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto de que Pablo termina esta carta hablando de nuestra guerra, hablando de nuestro enemigo, y luego sigue con todo este tema y desarrollándolo luego de que estamos en una lucha, estamos en una guerra. Hemos sacado como 3 domingos, y este es el cuarto domingo y el último que vamos a hablar sobre eso, pero estamos estudiando eso de nuestro enemigo. Pablo lo nombra. Okay, nuestro enemigo tiene un nombre, se llama el diablo. Y vimos que el diablo no es como a veces pensamos, como una fuerza maligna ahí en el mundo, o no está encerrado en el infierno. El diablo realmente es una criatura poderosa. Y estudiamos un poco de su historia, estudiamos su comienzo allá en Ezequiel 28 y también en Isaías 14, de que era el querubín protector, el quinto querubín, y hay 4 más en la creación. Y de que un día que él llegó a montar toda una rebelión con una tercera parte de los ángeles, y en aquel entonces Dios cambió su nombre, que era Lucero, el quinto querubín, que ahora es Satanás, el diablo. Y ahora él anda ahí como Leviatán, tratando de meterse en el plan de Dios y estorbar lo que Dios está haciendo. Pero entendemos por esto, entendemos por esta, como este conocimiento que tenemos de su comienzo, de que no estamos tratando como un ángel común y corriente, no estamos tratando con un ser común y corriente, estamos tratando con el ser, como la criatura más poderosa entre todas. No había otra criatura más poderosa que Satanás, que Lucero en aquel tiempo y Satanás hoy día. No es una criatura con la cual podemos meternos como para jugar con él. Tenemos un enemigo sumamente poderoso. Y luego hace 8 días estudiamos un poco de Génesis capítulo 3. ¿Y cómo es nuestro enemigo? Que es como el primer adjetivo que Dios usa para describir nuestro enemigo. Astuta, la serpiente era astuta, más astuta que cualquier otra criatura que Dios ha hecho. Entonces, es el más poderoso y el más hábil para engañar. Que él engañó a Eva, una criatura perfecta, pero un ser humano perfecto, la engañó en cuestión de minutos. Así de sencillo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como para pensar que podemos enfrentarnos con él directamente? ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos a alguien para interceder por nosotros. ¿Quién será? Yo quiero contestar una pregunta o tratar de contestar una pregunta esta mañana y terminar este pequeño estudio sobre el diablo. ¿Cómo podemos conseguir la victoria contra un enemigo tan formidable, tan poderoso, tan hábil para engañar? ¿Cómo es que podemos conseguir la victoria? Eso es lo que queremos ver esta mañana. Entienda primero que la primera cosa que hemos de entender en cuanto a nuestra victoria es que Cristo ya la consiguió. Cuando estamos hablando del diablo y cuando estamos hablando de la guerra espiritual, ya sabemos cómo se va a acabar. Cristo ya ganó en la cruz. Vea lo que dice, un par de versículos, Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo consiguió la victoria en la cruz y además aún más con la resurrección, porque él dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién tiene el poder ahora aún sobre la muerte? Cristo Jesús. ¿Quién consiguió la victoria? Cristo Jesús. ¿En dónde? En la cruz y también en la resurrección. Ya en Él tenemos la victoria. Si usted es un cristiano, usted sabe que va a salir de esta guerra victorioso. Cristo ya la consiguió. Entonces, por eso no tenemos que enfrentar al diablo como por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza. Ya tenemos a Cristo y la victoria que Él consiguió en la cruz. Ya tenemos victoria en Cristo Jesús. Y es una victoria conseguida, pero también completa. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la guerra sigue. Lo sabemos, lo hemos vivido en estos últimos días con esta batalla que salió allá y bueno, que tratamos de pelear bien allá con la escuela y pues no salió como pensábamos. Pero entendemos que aunque la guerra sigue, ya sabemos que vamos a ganar. Nosotros en Cristo Jesús ahora vamos a ganar. Es una victoria completa, pero vea lo que dice. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y este es un principio, creo que hemos de entender esta mañana. Que aunque Cristo consiguió la victoria, el enemigo siempre sigue existiendo. Siempre sigue andando en este mundo buscando a quien devorar. Nuestro enemigo todavía tiene vida, todavía está como fuera del lago de fuego, todavía está aquí entre nosotros, todavía está estorbando el plan de Dios. ¿Cuándo es entonces que vamos a ver esta victoria de Dios sobre el enemigo, como realizarse hasta después de la segunda venida? Nosotros los cristianos estamos viviendo la época de la iglesia, solo para recordar como una línea de tiempo, como los eventos por venir en un orden cronológico. ¿Okay? El próximo evento que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene a nuestro planeta, nos arrebata y nos lleva al tercer cielo, a la presencia de Dios para ser juzgados en el tribunal de Cristo. Luego pasan 7 años aquí en esta tierra, que se llama la tribulación, es la semana septuagésima de Daniel. Y luego viene Cristo otra vez con nosotros, con todos los ejércitos del cielo, viene aquí a la tierra para hacer guerra y tomar control del mundo. De eso se trata el capítulo 19 de Apocalipsis. Cristo viene, la segunda venida, viene con los ejércitos, viene sobre un caballo, viene como para conquistar y para reinar. Y la primera cosa que Él hace, vea lo que dice, capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Los 1,000 años del reino mesiánico, los 1,000 años del milenio. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás va a estar entre nosotros hasta la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga otra vez, lo va a atar y lo va a echar en el pozo del abismo. Por 1,000 años. Pero dice que después de los 1,000 años, será suelto otra vez. ¿Para qué? Versículo 7. Mismo capítulo, versículo 7. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr? ¿Qué es lo que hemos visto estos 3 domingos? ¿Qué es lo que quería lograr ahí en Isaías capítulo 14, cuando era lucero y montó su rebelión? Quería quitar a Dios del trono. Él quiere reinar. ¿Qué es lo que trató de lograr y logró en la vida de Eva? Llegó a ser la autoridad en vez de Dios en su vida. Reinó en su vida por un tiempo. ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr en su vida? La de usted. Igual. Él quiere quitar a Dios del trono. ¿Para qué? Para que haya otro sobre el trono dirigiendo su vida. Es que yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios no está sobre el trono de mi corazón. Satanás ya le ganó. Y él sale después de los 1,000 años, pero con la misma idea, con la misma meta, porque ahí está Jesús, Dios en la carne, Jehová en la carne, sentado sobre el trono de David en Jerusalén, y dice que él sale y monta una rebelión contra la santa ciudad. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo y los que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí, hasta después del milenio, el diablo va a estar entre nosotros. Hasta ahí vemos la realización de la victoria que Cristo consiguió en la cruz. Interesante, ¿no? Esto me da a entender que hoy día, que Satanás siempre está entre nosotros. Claro, Cristo consiguió la victoria. Consiguió la victoria, es una victoria completa. Ya, es que acabamos de leer el último capítulo en la historia. Ganamos en Cristo. Cristo ganó. Es una victoria completa. Pero hoy día, déjenme decirles que es una victoria condicional. ¿Por qué? Porque una guerra consta de montones de batallas. Batallas grandes y batallas pequeñas. Como digamos, la batalla que usted tiene que luchar todos los días, que se llama el tiempo a solas. ¿Está el diablo ganando esta batalla? ¿O usted? ¿Me entiende? Es condicional. Pensemos en esto. La última victoria en la guerra ya se decidió. Pero vivir en victoria todos los días depende de usted. ¿Sabe por qué podemos decir eso? ¿Por qué depende de mí? ¿Por qué depende de usted? ¿Sabe por qué? Porque en Cristo ya tenemos la victoria, es una victoria completa. ¿Quién no puede vivir victoriosamente? ¿Quién? Si es cristiano. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Bueno, empieza aquí, 1 Juan 5:5, que dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo esto tiene que empezar con creer. Con creer. Si usted está aquí visitándonos, y puede ser primera vez, segunda vez, y usted no es cristiano, que usted dice, bueno, yo soy católico, yo soy no sé qué, pero nunca en mi vida he llegado al punto de realmente ser convencido de que soy pecador y que necesito a Cristo como mi Salvador. Si nunca ha pedido a Cristo la salvación personalmente, ¿ok? No tiene victoria, no tiene esperanza de victoria. La victoria se encuentra ahí, en creer en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer como para ser cristiano, para tener la vida eterna, para tener la victoria? Es creer que Cristo murió por sus pecados. Que Él murió y fue sepultado, pero después de 3 días resucitó y ahora vive. Y quiere darle a usted esa misma vida eterna. Si usted cree eso y lo recibe personalmente. Entonces tiene que empezar con creer. Pero cristianos, ¿cuántos que estamos aquí somos cristianos? ¿Cuánto creemos de esto de la Biblia? Hey, todo el mundo dice, yo creo la Biblia, yo creo en la Biblia, yo creo que lo que ella dice. Claro, usted lo cree. En este sentido. En el sentido de la jupa. Pero dígame, realmente si lo cree de corazón. Porque si lo cree, eso va a cambiar su vida. Si yo digo, no, yo creo este libro, entonces yo estoy diciendo que lo que este libro dice ya tiene poder en mi vida para guiarme, para establecer las prioridades de mi vida, para decirme en dónde debo estar, qué debo estar haciendo, con quién debo andar, ¿me entiende? Si lo creo, si de veras creo, este libro cambia mi vida, cambia mi estilo de vida, cambia lo que pienso, cambia las prioridades en mi vida, hace que cambió mi vocación. ¿Me entiende? Si usted dice, yo lo creo, pero ese libro no tiene fuerza, no tiene poder como para cambiar su vida, usted no cree. Es un juego intelectual que usted está jugando. Seamos honestos. Tiene que empezar ahí. Creer. Creer es fe, tiene que tener fe. Fe es la certeza, la certidumbre de lo que esperamos, de lo que no vemos. Es la certidumbre de lo que vemos en este libro, la Biblia. Y si es cierto lo que yo espero en Cristo Jesús, como un juicio que se llama el tribunal de Cristo, una herencia que una recompensa en el milenio, y que puedo perderla toda, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero andar diferente. Si yo tengo un día de eso, si yo tengo que rendirle cuentas a Dios por cómo he estado viviendo, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero vivir conforme a lo que Él dice. Porque lo que hago ahora, para mí, no importa nada. Pero lo que hago ahora, para Él, participando en su misión, padeciendo juntamente con Él, vale una eternidad. Tenemos que empezar ahí. Dígame si usted cree, de veras, si usted cree la Biblia. Y como Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Qué quiere decir? Que la fe bíblica resulta en obras. Cambios. Tenemos que empezar ahí. Ahora, claro, cuando estamos hablando de eso, de la victoria sobre nuestro enemigo, tenemos que entender eso también. Hijitos, vosotros sois de Dios. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y usted dice eso, bueno, yo tengo a Cristo y Cristo vive en mi corazón, entonces mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ya tengo la victoria en él. Ok. ¿Qué tal lo que Cristo dice? No es primero de Juan solo tiene 5 capítulos, es Juan, el Evangelio según San Juan. Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo adentro. Si usted es cristiano, es hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Y sabemos que una vez que alguien nace, no puede desnacer. Ya es hijo de por siempre, como mis hijos. Son mis hijos de por siempre. Si me quieren, si no me quieren, está bien, siguen siendo mis hijos. Nosotros como hijos de Dios no podemos perder la salvación que tenemos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Claro, pero está separado de él o permanece en él. Y volvemos al mismo asunto. ¿Cómo está su andar diario? ¿Cómo está su compromiso con Dios? ¿Cómo está su relación personal con él? Si no permanece en él, que esto habla de como permanecer todos los días, estar con él en la Biblia, estar con él en sus pensamientos, estar con él en la oración, ¿ok? No estoy pensando de pasar como horas ahí arrodillado y orando, pero estoy pensando en saturar su mente tanto con la palabra de Dios y con la vida en Cristo Jesús que llegue a ser como su vida. Todo lo que hace es esto, permanecer en él. Porque si usted se separa de Cristo Jesús, deja de andar con Él, deja de pasar tiempo con Él, deja de vivir como para Él, ¿sabe? Usted no puede hacer nada. Y no es mi palabra, es la palabra de Dios. La Biblia dice, Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada en absoluto. ¿En qué estamos? ¿Como cristianos, como una iglesia? Si queremos la victoria, claro, tenemos la victoria en la guerra, es algo garantizado. Pero de día en día, ¿quiere vivir en victoria? ¿Quiere vivir en victoria sobre el diablo? ¿Cómo podemos esperar tener victoria sobre un enemigo tan poderoso y tan hábil para engañar? Es mantenernos cerca de Cristo. Nuestra única esperanza es lo que hemos visto en Santiago, pero yo no sé cuántas veces. Que dice, primero someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay muchos que quieren resistir al diablo. Y lo vemos por todos lados, atando el diablo y sacándolo por aquí, y luego atándolo y sacándolo de allá. Pero dígame, ¿cuántos realmente están sometidos a Dios? Haciendo lo que Él quiere. Obedeciendo a la Biblia, andando con Dios en la Biblia, con un corazón humilde y diciendo, no, Señor, mi vida es la tuya. Lo que usted quiere, lo que tú quieres, yo lo hago. ¿Cuántos están diciendo eso? Hasta que nos sometamos a Él, no podemos resistir al diablo. Es una farsa. Pero cuando nos sometemos a Él, podemos resistir. Y de esto vamos a hablar más en estos domingos que vienen, analizando el pasaje que sigue en Efesios, porque dice siempre, vez tras vez, que estad firmes, estad firmes, estad firmes. Esto es lo que nos toca. En la batalla, cuando se calienta, es estar firme. No vacilar, no dejar de creer, no dejar su fe. No, es estar firme. Pero no hay firmeza fuera de la certeza de que uno está sometido a Dios. Que uno puede decir con eso de la escuela, ok, queríamos meternos allá en la escuela y hicimos un montón de arreglos allá y pensamos pero al último momento que nos cerraron las puertas. Entonces uno dice, ¿qué va? ¿Sabe lo que hicimos? Hicimos todo eso por fe. Hicimos todo eso a base de pasajes como Mateo 5:16. de que debemos ser luz en este mundo a través de nuestras buenas obras. Hicimos todo eso creyendo en Dios, que Él nos iba a abrir las puertas para lograr metas en su misión, para tener influencia en nuestra comunidad, para lograr más credibilidad, para predicar el Evangelio. Lo hicimos todo por fe. Y ahora sabe lo que nos toca hacer, estar firmes de que hicimos bien y que podemos seguir haciendo lo mismo, porque Dios no ha cambiado. Dios siempre quiere que tengamos más credibilidad para tener más influencia a través de nuestra predicación y nuestras buenas obras. Nada ha cambiado, solo es una pequeña prueba a ver si vamos a resistir bien o no. Si uno se somete a Dios, no tiene que preocuparse. Dios lo cuida. Ni siquiera tiene que preocuparse del diablo. Que claro, uno debe orar y debe saber qué está pasando a su alrededor para luchar con inteligencia y cordura. Pero ¿sabe lo que pasa? Pensando en eso, yo pensé, digamos, en mi hijo. Yo tengo tres hijos y el mayor está para cumplir 7 años, está en el primer grado. Digamos, solo pensándolo, se llama Alex. Okay, digamos si él llega a tener sus 10 o 12 años y no lo mato antes, llega a tener sus 10 o 12 años y siempre como pasa en las escuelas y los colegios, siempre hay un grandotón, okay, tal vez del colegio, que quiere meterse entre los huilas de la escuela y molestarles, como pegarles y llamar los nombres y esto, como que ustedes saben cómo es. Entonces, ¿qué pasa si un grandotote ahí se mete con mi hijo Alex? ¿Ok? Si él está en sumisión conmigo, si estamos en una buena relación, si estamos en comunicación, y él está como conmigo, no está en rebelión, nada, estamos bien. ¿Ok? Me entero del asunto y me encargo del grandotote. ¿No es cierto? Si tengo que ir a la casa, ¿ok?, para encargarme de su papi. Sí, está bien. Porque yo soy el padre de ese chiquitico y yo sé que él no puede defenderse contra un grandotote. Pero ¿qué pasa si teniendo sus 10, 12, 13 años, ya no quiere nada que ver conmigo, que él va a hacer lo que le da la gana y papi, él no sabe nada y yo voy a vivir como a mí me parece? Y se mete ese grandotón, ¿sabe lo que voy a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque va a recibir una buena paliza. ¿Y sabe qué dicha? Porque ojalá que sirva para volverlo a mí. Porque yo tengo su provisión. Yo soy su protección. Es igual con el cristiano. Si estamos sometidos a Dios, si estamos viviendo conforme a lo que dice la Biblia, conforme al plan, la voluntad de Dios, Dios es nuestra provisión, todo puedo en Cristo. Dios es mi protección, Cristo consiguió la victoria sobre el diablo. Yo no puedo enfrentarme con Él, es Dios que necesito. Entonces, si yo estoy en buenas relaciones con Él, yo puedo resistir y esperar que papi se encargue del grandotote. Y Él lo hará porque la Biblia dice, huirá de vosotros. No porque tiene temor de mí. No, es porque mi Padre Celestial se metió para protegerme. Dios nos cuida bien si estamos con Él. Si no estamos con Él, ¿sabe lo que Él va a hacer? Va a pararse ahí para ver la pelea. A ver cómo le va. Y ojalá que el golpazo sirva para volverlo a Él. Así de sencillo. Usted no tiene el poder en sí para enfrentarse con el enemigo, el diablo, Satanás. Jamás. Usted necesita a Cristo. Todos. Empieza con someternos a Él. Sigue con resistir. Y luego Dios se encarga de esto. Cristo consiguió la victoria. En Él tenemos una victoria completa. Pero hoy día es una victoria condicional. Aunque vamos a ganar la guerra, siempre tenemos que luchar día tras día, sometidos a Dios, resistiendo, manteniéndonos cerca de Cristo, para que tengamos la victoria y veamos la victoria en nuestras vidas. Como dije, vamos a hablar más sobre esto de hoy en ocho, porque vamos a volver a Efesios capítulo 6 y vamos a ver qué dice la Biblia sobre nuestra guerra espiritual. Ahora oremos.